La Defensoría del Pueblo de Avellaneda, el Ombudsman del distrito, Daniel García. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Sebastián Faría te saluda de este lado. ¿Cómo estás?
Seba, escúchame. No, voy a aclarar cómo es el tema.
A ver, sí, porque era la dinámica. A ver, ¿cómo es?
Primero, no hay dos defensorías nada más. Ahí habrá en la provincia 20, calculo. Dentro de las 20, estamos entre el primero y el segundo lugar de las mejores defensorías de la provincia de Buenos Aires.
Ah, bueno.
La defensoría no depende de la defensoría de la provincia de Buenos Aires, que nada que ver. O sea, nosotros no dependemos, somos autónomos, totalmente autónomos de todos. O sea, que nosotros es un contralor que hacemos hacia el municipio por derechos vulnerables, porque realmente tenemos mucha ayuda en cuanto a la solución de los problemas. De muchos problemas, ¿no? De los muchos problemas de los vecinos, del municipio. Sí, se puede, hay que trabajar en equipo y mancomunadamente como para solucionar todo tipo de problemas.
Daniel, buen día. Rubén Molina te saluda. ¿Cómo andás?
¿Cómo te va, Rubén?
Bien, no, porque lo dije yo y aclaro, ¿no? En realidad, en la región, porque nosotros hacemos el área de cobertura acá de...
Otro tema es que la defensoría es unipersonal.
A ver, ¿cómo es eso?
O sea, hay un solo defensor, ¿sí? Cuando el que habla no está, toma alguna decisión, la toma el adjunto. Hay un solo defensor y hay un defensor adjunto. ¿Está?
Sí,
pero
sí.
La defensoría es unipersonal.
Y es impulsada por las instituciones, ¿no? Del distrito, ¿no?
Viene el otro tema.
A ver.
A nosotros nos propusieron, cuando pedimos la fórmula, seguimos con la misma fórmula, que era Daniel García, Rodrigo Garetovich, ¿sí? Que nos complementamos muy bien, es una gran persona. 20 instituciones aceptaron nuestra postulación. No hubo presentación de ninguna otra fórmula de instituciones, porque no los conocía nadie. Realmente. Es una realidad. Claro. ¿Qué van a presentar? Juan y Pedro. ¿Y quiénes son Juan y Pedro? Por eso me reía un poquito cuando, bueno, en el tema de la votación, ¿no? En la primera votación, nuestra fórmula, en la primera, hace 4 años, con Rodrigo, ganamos 20-0. 24-0. ¿Sí? 24-0. Todo el Consejo Liberante. Bueno, pero ahora, cuando se empiezan a entrever los temas políticos, ¿viste? En el medio. Y un montón de cosas más, gente que bueno, no importa, a lo mejor desde arriba le dicen, desde arriba digo no, desde el municipio, ni mucho menos, bueno, nos votaron, ganamos por mayoría también, mayoría ganamos también, listo, ya está.
Daniel, disculpame, pero inevitablemente preguntarte, ¿no? Porque sin nombrarlo de tu parte, lo nombro yo, ¿hacés un poco de referencia a las críticas que hizo Walter Gutiérrez, dirigente del PRO?
Walter es así. Walter es así. No tengo nada contra Walter tampoco. Lógicamente que en una campaña tal vez no se sepa diferenciar bien lo que es un tema institucional de un tema político, ¿sí? A ver, nosotros ninguno nacemos de un repollo y lógicamente la ordenanza, a ver, lo que no se prohíbe está permitido. Entramos en otro tema. Salimos del tema institucional como para ser defensor del pueblo. Ahora, ¿qué es lo que no prohíbe la ordenanza? Hacer política, no lo prohíbe. No sé si es un bache o un agujero que hay en la ordenanza, pero no lo prohíbe. Quiere decir que yo puedo hacer política.
Daniel, vos haces hincapié a esto porque advertís que la intención de Walter Gutiérrez es precisamente hacer política, o hubiera sido hacer política en la defensoría.
No sé, yo creo que Walter le hubiese gustado, ¿sí? Me parece bien. me parece bárbaro. No tengo contra nadie. Y lo que dije en la juración, en el juramento, a los que no, yo no voté por ningún partido, ¿sí? Uh-huh. Juré por ningún partido, juré sí por la Constitución, la justicia social y los vecinos de Avellaneda. Sí, lo que dije, que a los que no lo votaron, también les agradezco, y muchísimo, a pesar de que haber venido todos los días, ¿no?, para hacerle solucionar el problema, uh-huh, y se los hemos solucionado, también les agradezco, porque eso hace, o quisimos algo mal en algún momento, y eso va a hacer que nos superemos y busquemos la excelencia. Yo te puedo asegurar algo, que hoy también tenemos los números. El 89, y vamos a decir, pero está exagerando, ¿no? El 89.9%, por no decirte el 90, porque es 89.9, pite, puntito, y qué sé yo, cuánto más, uh-huh, tenemos efectividad en nuestra defensoría.
Ah, bueno.
¿Sí? Uh-huh. Por eso te digo, estamos dentro de una de las mejores defensorías de la provincia de Buenos Aires.
Eso a pesar de que Walter Gutiérrez dijo que el defensor del pueblo está ausente, ¿no?
Bueno, pero está bien.
Es una chicana.
Son chicanas. Uh-huh. Son chicanas que si yo me tengo, con los años que tengo de militancia y de estar, me hago problema por eso, y bueno, me tengo que retirar. ¿Está?
Pero, a ver, sí, pero tengo una duda. ¿Hubo una sola fórmula que se presentó para votar en el Consejo de la Defensoría del Pueblo, o hubo otra? Digo, porque no, si Walter Gutiérrez tenía aspiraciones, no sé cómo.
No hubo. ¿Por qué? Porque a lo mejor llegó tarde. Ah. Que puede ser eso, ¿eh? Yo no. Llegó tarde a lo mejor a la presentación, porque hay un tiempo, uh-huh, que se toman en la presentación de las fórmulas, en la presentación que hace el diario, la presentación que hay que tener en la... No es de la noche a la mañana, va, te firman y te... No es así, ¿eh? Y luego de pasar por las instituciones, tenés que pasar por el Consejo Deliberante. Bueno, te cuento una cosa. Uh-huh. Bueno, te cuento una cosa. ¿Cuántos concejales hay en 500.000 habitantes?
24.
Bueno, ¿cuántos defensores del pueblo hay en 500.000 habitantes?
Uno.
Bueno, ¿qué es más difícil? Es complicado, sí,
está claro.
No es fácil, ¿sí? No es fácil porque por acá viene todo, todo, uh-huh, y mucho más de lo que puede, y no estoy desmereciendo por ninguna forma el trabajo de los concejales, porque fui mucho tiempo concejal y sé lo que es el concejal, ¿eh? Y sé lo que es el concejal. Tal vez tuve un dicho ahí cuando asumí que no se entendió bien, porque tuve después un entredicho con una persona, que yo dije que recibí una defensoría bien. O sea, ¿qué quise decir? Que la recibí muy bien la defensoría, uh-huh, pero eran momentos diferentes. El momento que yo recibo la defensoría de la defensora anterior era un momento donde estaba Macri.
De Vinagre, ¿no? ¿Puede ser o me equivoco?
No.
¿Quién era?
Vinagre va a Laura Garibaldi. Laura Garibaldi, la doctora Garibaldi, que hoy es concejal, pasa a ser concejal y yo defensor del pueblo. Entonces hubo un malentendido en la sesión donde entendieron que yo dije que recibí una defensoría mal. Uh-huh. No.
Al contrario.
La defensoría la recibí muy bien, porque eran momentos políticos diferentes, uh-huh, como fue el mío. Mi momento político, nuestro momento político, fue totalmente diferente, aparte no en lo político, sino también en todas las desgracias que tuvimos, ¿no? Fiestas clandestinas,
la pandemia, claro.
La pandemia, bueno, 10.000 cosas que realmente creo que entré con los dos pies. Si tuviera tres pies izquierdos, entré con tres izquierdos, ¿viste? Entramos todos de fila con el pie izquierdo, porque la verdad fue tremendo. Uh-huh. Lo logramos sacar adelante.
¿Cuánto tiempo dura el cargo de defensor del pueblo, Daniel?
Cuatro años.
Son 4 años. De acá hasta los próximos 4 años, bueno, te afianzás acá en este rol. Y yo me imagino también la multiplicidad de problemas, de cuestiones que te traen los vecinos, ¿no?
Es muchísimo. Yo te puedo asegurar que no es solamente... tenemos problemas institucionales de sur, de Metrogas, de problemas de violencia de género, problemas de obras sociales que no pagan, problemas con el PAMI, problemas con el ANSES, los créditos que estoy denunciando ahora que no se los dieron, bueno, ya Roberto ya se fue, ¿no? Que estaban muy bien dados, pero por ejemplo la gente postrada tenía que ser presencial el trámite. Yo entiendo que los apoderados hay pillos, entiendo que hay familiares pillos también, que no le dicen nada, van, sacan el crédito y se lo quedan, pero también hay formas como para que eso se solucione. Y para mí hoy eso es un problema, porque la gente lo está necesitando y no fueron capaces, ni el gobierno de Roberta, a la cual yo admiro mucho, hizo un gran trabajo, pero no se fue con la cabeza alta de un gobierno nacional y popular firmando a los que menos necesitan, que es a los que están postrados, que son los que más lo necesitan el crédito, ¿sí? Así para los jubilados, jubiladas que lo necesitan, los pensionados y pensionadas, los trabajadores y trabajadoras, pero a los postrados no dárselo porque tiene que ser presencial. Hermano, mandemos a alguien con una computadora del ANSES,
claro.
A ver si está sanamente bien de mente, como para que sepa que le van a dar un dinero.
Ahora, Daniel, te pido, mira, una lectura con respecto a todo lo que se viene, y en torno a los posibles también reclamos de la gente, de los vecinos. ¿Cómo ve la gestión de Milei, que ya está llegando?
No puedo verla, sí lo que puedo escuchar es lo que dijo Mondino, de repente, ¿sí? Ajá. Eso me trajo preocupación.
¿Con respecto?
Vayan comprándose generadores de corriente. Eso me trae preocupación. Me trae preocupación porque veo que, primero, vos no podés decirle a una persona que a lo mejor gana 100 del sueldo mínimo y un generador te sale 400, 500 mil pesos, comprate un generador. Segundo, me inquieta en que me adhiero a las palabras, digo las palabras que dice Mondino. Me inquieta que no vaya a haber una discusión sobre inversión, porque con la inversión logramos la energía sustentable. Siempre hablando del sur, con inversión, energía sustentable. No hay inversión, no hay energía sustentable como está pasando ahora. Y me hago otra pregunta, como se lo dije a un medio. ¿Ustedes se imaginan que de sur, en el Caribe, estarían todos colgados?
Sí, de las palmeras, ¿no?
Estarían todos colgados de las palmeras, los dirigentes, los directivos de sur. Uh-huh. Yo no me lo imaginaría.
Claro.
¿Me entendés? Uh-huh. Ahora, puede ser que manden la plata... Que mandan la plata al Caribe, la verdad.
Ahora una cosa, otra de las propuestas, Javier Milei, es privatizar todo. ¿Va por ahí la cosa?
Mira, ya está privatizado Edesur.
Claro, digo, si vamos al resto de los servicios.
Lo que
también,
queda, ¿no?
Claro.
Mira, a ver. Tenemos un problema con que también vamos a entrar. Yo, de repente, soy más intervencionista del Estado, ¿sí? Donde buscaría un Estado presente para regular, ¿sí? No soy en mi concepción política, digamos institucional, no coincido con las privatizaciones extremas, ¿sí? No coincido para nada. ¿Por qué? Porque es necesario. Así como Metrogas, supongamos, Metrogas es una empresa mixta, ¿está? Uh-huh. Y la mayoría son todos capitales argentinos, todos capitales argentinos, donde realmente podemos trabajar muy bien, y no tenemos problemas. Los únicos problemas que podemos tener con Metrogas es el tema facturación varias veces, ¿está? Que lo vamos resolviendo. Con Edesur ya es otro el tema también, muchísimos temas más. Claro, primero por la falta de inversión, y segundo también porque te cobran aumentos encubiertos, por ejemplo los cargos que te cobran por consumo no registrado. El consumo no registrado, ¿cómo sabes si no te registraron el consumo?
Claro.
Te ponen consumo no registrado tanto. ¿Y vos qué sabes de qué? Si vos te viene la boleta y te ponen hasta los los kilowatts que son. ¿Cómo es el tema? Entonces, habíamos logrado con el ENRE, y te hablo rápido porque sé que el tema se, el tiempo se va, con el ENRE, que hasta que no se decidiera de dónde era ese consumo no registrado, se tenía que cobrar la boleta anterior. Eso fue un logro nuestro con el ENRE. Ahora, entiendo que hay muchos que están colgados, ¿eh? Ojo, ¿sí?
Sí.
¿Pero cuánto? ¿1%, 2%, 3% de la población?
Claro, no es la gran mayoría. Daniel, ahora para ir finalizando, bueno, sí. Daniel, tenemos confianza entre nosotros, te tengo que preguntar de política. ¿Qué pasó? ¿Que saliste a pintar con tu nombre junto con el de Javier Milei en el marco de las campañas antes de las PASO? Y después como que te despegaste un poquito, ¿no? Del sector de Javier Milei. Le pregunto al Daniel García político, no al Daniel García defensor del pueblo.
A veces
¿Cómo quedaste ahí?
Hay que conocer las cosas por dentro.
Claro.
¿Sí? Ah. ¿Te desilusionó?
Hay que conocer las cosas por dentro. Uh-huh. Y bueno, realmente En ese momento, no sé si era todo lo que se decía, sí, estuve realmente, no sé si desilusionado, no sé, no coincidía con lo que yo estaba pensando, ¿no? Sí, entonces bueno, tomé la decisión de irme.
Claro, porque vos participaste como referente del Partido Demócrata, ¿no?
Claro, exactamente. Uh-huh. Exactamente, sí, exactamente. Que bueno, me vinieron a buscar y realmente fue algo, se trabajó muchísimo, pero siempre se trabajó dentro de la tónica nuestra y de pensamiento nuestro, ¿sí? Pensando que a lo mejor desde adentro se podían mejorar algún tipo de cosas. Veo que por lo que estoy viendo, yo rescataría algún funcionario de los que están interviniendo en ese gobierno, pero bueno, hay que darle tiempo, ¿no? Al tiempo, al tiempo.
Y igual, Daniel, Partido Demócrata, Villarruel, y por lo que uno ve en el gobierno de Milei, quedó reducido a la vicepresidencia, ¿no? Con el anuncio de Petri como ministro de Defensa, ¿no? Me imagino que mucha gracia a la vicepresidenta no le habrá hecho, ¿no? Que pongan un radical.
Así es. Lo único que vi muy bien, hasta ahora, lo único que vi bien de esto es, no de lo que se habla, del 200 y pico de inflación, no de que no se va a emitir, porque yo tengo una teoría que es bastante que muchos no me la entienden, que yo soy una teoría. Ustedes saben cómo se salió de la crisis del año 30, son muy jóvenes, pero yo tampoco vivía en el año 30, no se crean,
no.
Lo que pasa es que bueno, que en la carrera mía de profesor de ciencias políticas uno lo va estudiando, ¿no? En la crisis del año 30, tanto Estados Unidos, está bien, Estados Unidos emitía dólares, ¿viste?
Sí, era lo dueño de la máquina.
Claro, bueno, pero los países que tenían crisis salieron emitiendo. Está emitiendo. La emisión, y para aquellos que nos hemos adentrado, no porque sepa más que otro, ni mucho menos, porque son teorías, ¿viste? Desde Adam Smith, son todo teorías. La emisión no trae inflación. Lo que trae inflación son los hacedores de precios, ¿está? Porque cuanto mayor demanda hay, más alto es el precio que le ponen a los productos. ¿Me entienden? ¿Está?
Claro.
A ver si me... No quiero ser, como diciendo, pero este tipo está loco, quiere emitir. Digo que a veces, en las crisis, hay que emitir para mover la maquinaria del consumo, ¿sí? Y de que la gente pueda comprar y que el comercio pueda vender. Le tengo mucho miedo a que eso no pase. Sabemos que no se va a emitir, pensamos, suponemos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasará después?
Claro.
Es complicado. Quiero que me entiendan.
Sí, eso está claro.
Emisión, ¿sí?
Sí, sí,
emisión.
Sí. Sí, sí. ¿Mm? Y sí, eso está claro. El gobierno de Estados Unidos emitió más moneda con la intención de que haya más circulante de dinero y se reactive de la misma forma. Claro. También la cuestión.
Y muchos países más hicieron lo mismo. Yo tuve la suerte también de hablar con, no quiero dar el nombre ahora porque no importa, con un líder latinoamericano que vino a comer a mi casa. Ajá. Que fue, bueno, Vox Populi, sí, eso, bueno, salió las fotos en todos lados, donde me explicó un montón de cosas, porque vino por 15 minutos y nos quedamos 2 horas y media, y me explicó todo el proceso y hasta por qué tiene un 2% de inflación el país. 2% de inflación. Pucha, digo, ¿cómo es esto? Uh-huh. Está ahí nosotros un 150% teniendo, no sé, triplicando, cuatriplicando, quintuplicando las distancias que tenemos desde nuestro sur y nuestro norte, nuestro este y oeste. ¿Pero cómo es esto?
Claro, claro.
¿Cómo es que tenemos hasta salidas al mar que algún otro país no la tiene? ¿Y cómo puede ser que tenga el 2% de inflación?
No, tal cual, tal cual. Ahí, salida al mar, bueno, tenemos el Riachuelo, Avellaneda, Río de la Plata. O sea que Avellaneda tiene salida al mar también y salida internacional.
Por eso puedo hablar también.
No, tal cual. Daniel, muchísimas